días, son las 9:04 de este día, el 9 de agosto del año 2021 que va avanzando. Me encuentro acompañado del señor director, don Juan Pablo Larraín. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días. Oiga, la carrera no se había muerto hace unas par de semanas.
Se murió hace poco, ¿eh? No sé si le hicimos una...
Sí, pues. Yo creo que ese día pusimos a la carrera en todas las versiones.
Ah, que yo no me tocó participar, pero se me ocurrió... Estaba buscando una canción que tuviera que ver con el calentamiento en general de las cosas. Busqué unas canciones en inglés y así de repente dije, bueno, la Rafaela Carrá. ¿Qué más
explícito? La más famosa de todas las canciones.
¿Qué más explícito que esto? Porque tú has visto lo que es el calentamiento global. Primero están saliendo cifras bastante o información nueva hoy día de lo que está pasando. Acá en Santiago ya no llueve, es una cosa de loco, no hay nieve. En el sur está lloviendo poco. Y todo lo que ha pasado en Europa, lo hemos comentado, en Europa y en el hemisferio norte, con récord de temperaturas masivos y tan alejados de los récords anteriores. Pero además está todo el tema de la economía chilena, ¿no es cierto? Con los datos que salieron el viernes respecto a inflación en Chile 08, no sé si tuviste tú acá en el programa el viernes pasado comentando la cifra de inflación. Sí,
en el PM estuvimos conversando, que en el AM me imagino que también lo conversaron con Promundial.
Y la economía chilena está sufriendo estrés, ¿eh? Se nota hoy día en el dólar. ¿Viste el dólar?
¿Hoy?
7.94.30.
Hoy día tocamos el 800 de todas maneras.
Subiendo 6.75 pesos. Todo esto yo creo explicado hoy día en particular por una caída en los precios de los commodities que le está pegando al cobre, 4.27.65, 1.6% de caída. Y también cae el petróleo firme, ¿eh? Casi 3%, 66.33, 68.75 en el caso del Brent. El oro también cae, hay una caída generalizada de los commodities que puede tener que ver, según las interpretaciones, con aumento de casos en China, pero efectivamente ya estamos en los 800 pesos ya ahí a la vuelta de la esquina, en el caso del dólar peso, y hay que entender qué es lo que viene, porque estaba anotando aquí algunas cosas que determinan las presiones inflacionarias en Chile. Primero está el tema de demanda, ¿no es cierto? Porque la gente está con los IFE y con los retiros, hay mucha liquidez y se nota eso en todos lados. Tuve que viajar el fin de semana, un avión lleno, pero hasta las masas. Se ve actividad en todas partes en la calle. Además hay problemas en la cadena de los suministros, ¿no es cierto? Tú has visto lo que ocurre con, no sé, pues estuvimos acá hablando gente del problema de los computadores, tema de los autos, los chips influyen en problemas de computadores, problemas de autos. Hay una serie de presiones en la cadena de suministro. Y ahora quieren meterle un cuarto retiro, viejo.
Impresionante.
Y eso es lo que le está pegando en gran parte a las tasas de interés largas que salían la semana pasada, creo que lo comenté contigo, que los están haciendo una comisión parlamentaria para investigar por qué suben las tasas de interés largas. Y suben las tasas de interés largas justamente porque hay que financiar todas estas cosas. Hay que vender bonos del Estado chileno. Eso determina que hay exceso de bonos y por lo tanto las tasas suben, tasa de interés al alza. Y el Banco Central va a tener que reaccionar con las tasas de interés cortas. La otra son las tasas de interés largas, estas son las tasas de interés cortas, las que maneja el Banco Central. Va a tener que reaccionar para de alguna manera controlar la inflación. Y ahí va a estar el costo de todas estas medidas que estamos tomando ahora, que evidentemente tienen una connotación más política y económica a esta altura, porque la economía está creciendo 20% respecto al año pasado. Estamos recuperados. Falta el empleo, pero estamos recuperados.
Y tanto que hablamos, Gonzalo, de impuestos, de reformas tributarias, y no hay peor impuesto, no hay peor impuesto, sobre todo para las clases más desposeídas, para la gente que tiene empleos precarios, que tiene ingresos precarios, o que incluso no tiene ingresos formales, que la inflación. Ese es el peor impuesto, no está en ninguna reforma, y que cuesta tanto tenerlo a raya, y ahora por dar unos gustitos por un lado, bueno, las cosas fueron por otro, y eso que la deuda no la hemos pagado, esto sin pagar nada todavía.
Claro. O tienes inflación o vas a tener que tener tasa de interés mucho más alta, que significa... Ya están sintiéndose los efectos en los créditos hipotecarios de la subida de tasa. La gente anda diciendo, oye, están súper caras las tasas. Están súper caras comparado con lo que estaban hace un par de años atrás. Pero son tasas históricamente bajas igual. Y ya se siente. Ya se siente. Entonces, tenemos generaciones acostumbradas a vivir sin inflación, a tasas bajas, y cuando empieza la inflación, los créditos hipotecarios, los que ya se están pagando, que sean a tasas bajas, lo refleja la UEF, 0,8% más vamos a tener que pagar todos los que tenemos un crédito hipotecario este mes, más la tasa.
Exacto.
Así los créditos de consumo, etcétera. Entonces, los políticos, por favor, que entiendan, da lo mismo lo que les digamos en todo caso, no agarrar alguno camino al paraíso.
Hoy no, los lunes no van, pero... Pero...
Se pierden las grandes lecciones.
Repitámoslo mañana.
Repitámoslo mañana.
Sí, las comisiones que yo sé, más de Santiago, no funcionan muy temprano los lunes, ¿eh? Empiezan como al mediodía, para que los muchachos lleguen de regiones, tranquilamente.
Para que entiendan, pero... que las cosas que van decidiendo tienen consecuencias, si esto no es gratis, no puede ser.
Sí saben, ¿tú crees que no saben? Sí saben. Sí, eso es lo peor de todos, que saben. Yo sería más complaciente con ellos si creyeran la ignorancia, que en algunos existe también, pero muchos de ellos saben, la mayoría sabe que esto es así.
Desgraciadamente sí. Tienes razón, señor director. Tienes razón. Oye, te cuento cómo están los mercados.
Los mercados estaban medio feitos, ¿eh?
No tanto.
A ver.
Eurostoxx 50 subiendo 0,13.
Ah, mira.
Y hay pequeñas caídas en... no, ninguna cosa que lamentar ni comentar. Y en el caso de los mercados asiáticos, de hecho, anduvieron bien. Hang Seng de Hong Kong subió 0,4%, la bolsa Shanghai del orden del 1%, y Japón 0,33% arriba, después de terminar unos bastante brillantes Juegos Olímpicos considerando las circunstancias, ¿no?
Sí,
qué bueno. Oye, son impresionantes. Cuando uno compara lo que hace un atleta amateur con... Ayer estaba mirando los 10.000 metros de mujeres, se corren cada kilómetro en 3 minutos.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Porque todo el mundo va haciendo ese cambio, sobre todo los que corren, dicen, ¿cuánto hago yo? Claro, esa distancia, ¿en cuánto tiempo?
Yo
no sé de más.
Entre 5.20 y 5.30 y estoy feliz. Y estas muchachas iban al doble casi. Una cuestión de loco, ¿eh?
Eso es para que quienes ven las cosas realmente medias fáciles, ¿eh? O incluso critican tan fácil al Team Chile, no trajeron ninguna medalla.
Pero no fue mala, ¿eh?
O sea, no nos fue bien respecto a medallas, pero
puro, fíjate. Puro casi. Güey.
Está bien, pero.
Casi, pero, nos metimos, casi nos ganamos.
Pero si uno casi. Mira, pero si uno mira los que anduvieron cerca, tampoco tú esperabas que no sé, porque el golf peleara una medalla. De verdad, uno tenía ganas,
sí, esperaba.
Están en los primeros lugares.
Esperaba que algo hiciera Niman, o sea, dentro de las probabilidades. No, porque hay mucho deporte que uno no conoce, po. O sea, no te acordáis que estaba Yasmani, que salió cuarto ya casi, o sea, anduvo bien. ¿Quién más anduvo bien? No sé, bueno, ¿cuánta gente
el
fue?
El Vito Pereira casi la sacó un golf, que fue más sorpresa. Uno tenía más en el radar a Niman.
Pero que es difícil, porque que es difícil, ¿eh? Uno va, no sé, un verano a Brasil y uno dice, aquí tienen que salir 500 campeones mundiales.
Exacto.
Y sacaron, creo que 7 medallas de oro. Y ni siquiera el voleibol creo que ganó. Que,
no, ¿sabes? Perdió con Argentina el tercer
juegan
lugar.
Todo, oye, el día voleibol.
Argentina, no ganan. Extraordinario, ¿eh? Argentina en los juegos, en los deportes colectivos, es un monstruo a nivel continental, ¿eh?
Claro, pero todo bien. Esto de un contexto que a Sudamérica y a Latinoamérica en general, muy, muy pobre el desempeño.
La sorpresa fue ahora. Porque
hizo Ecuador, sacó un señor de bicicleta.
Sí, no, pero no otro oro más. no me acuerdo oros, en qué especialidad, mira. Tuvieron dos oros.
¿La tenés mesa?
Bueno, como nos fue a nosotros también, ¿dónde fue? En Grecia. En Grecia fue que sacamos dos oros, una plata.
Sí, son también tenistas, pero eran momentos. Deportistas profesionales, creo, si no mal no recuerdo.
Fueron momentos. Vez, también Australia no fue bien.
Sí. Ahí sacamos medalla de bronce en el fútbol, ¿o no?
Así es, medalla de bronce.
Con Zamorano.
Con Zamorano y Tapia. Acuérdate, tú puedes reforzar el equipo, que sub-23 o sub-24 lo puedes reforzar con tres mayores de edad. Y en esa ocasión fue Tapia, el arquero, Zamorano, y no me acuerdo quién era el otro.
Fabián Estay.
¿Sí?
No sé.
¿O es broma?
No, me acordé de Fabián Estay. ¿Te sabía el cuento de Fabián Estay conmigo?
No.
Y una vez estaba viajando mochileando cuando era chico, no tan chico, pero chico, y caí en una isla griega, en Ios, que era una isla relativamente chica. Entonces, una isla, claro, no es de las islas más famosas, no sé por qué terminamos en Ios, y fuimos a una discoteca en la noche. Entonces estábamos ahí con la música, bla. Y de repente el barman me dice, "Where are you from?" Le dije, "Chile." Y me dijo, "Fabián Estay, he's the best."
Mira, pues cuando uno
había jugado en un equipo, creo que era Lofi de Crita, uno de esos jugaba. ¿Te acuerdas de una época que los futbolistas chilenos se fueron para allá?
Sí, pues
Easy.
Vera.
Y
Pillo Vera.
Y
no me acordaba que haya estado Fabián Estay en Grecia, fíjate.
Googlea, porque yo de eso no me olvido. No me acuerdo en qué equipo estaba, pero sí me acuerdo que me comentó este gallo. Bueno, dejamos entonces, mientras tú googleas a Fabián Estay, he's the best. ¿Ah? ¿Pedro Reyes también jugó allá?
Ah, Pedrote jugó. Tienes razón, jugó en el Olympiacos.
¿El Olympiacos jugaba?
En el año 93-95.
Mira, para que veáis.
Mira, bien, buen dato.
Bien.
Olympiacos, un equipo grande de Grecia.
Sí, por eso era. Estoy hablando de Ios.
Oye, Pedro de Reyes, no habíamos olvidado Pedro de Grande, Pedro de Reyes.
Vamos entonces con nuestro primer invitado a preguntarle todo esto que está pasando en la economía chilena, que está viviendo un momento interesante, pero antes. Senegocia.com. Esta es probablemente una decisión que se pague solo. Sola. Porque usted, si tiene compras importantes y tiene la posibilidad de hacerlo digitalmente, con transparencia, salvando los conflictos de interés, con 19.000 proveedores en el marketplace, no hay ninguna duda que va a ahorrar plata. Y eso lo hace con senegocia.com. Solicito un demo para ver cómo funciona. Yo lo estoy haciendo en una empresa. Vamos a usar senegocia.com para mejorar las compras. Senegocia.com, usted pide un demo y ve cómo funciona esto.
Hoy le hemos venido contando este cambio que está haciendo en Chile PwC, bajando a nivel local esta nueva estrategia global que se llama The New Equation, que busca soluciones para un mundo complejo. Por ejemplo, lo que hablamos al principio del programa, el cambio climático, la irrupción tecnológica, las modificaciones geopolíticas, las crisis sociales, los efectos del COVID, todo esto. Lo está haciendo con un equipo reforzado, la gente de PwC, y te cuento una cosa, este viernes vamos a almorzar con la primera línea de PwC y nos van a contar en detalle de qué se trata esto, para seguirlo comentando programa a programa, de qué se trata, los efectos positivos y las posibilidades de enfrentar todos estos cambios de la mejor manera aquí en Chile.
Oye, tenemos la sección Mercado Pago, ¿no es cierto? Mercado Fintech, de todos los miércoles. Yo creo que este miércoles vamos a tener una conversación extraordinariamente interesante que tuvimos con Hong Kong, con el encargado de inversión extranjera especializado en Fintech de Hong Kong, que conversamos con Fernando Zavala hace unos días atrás. Está en proceso de traducción, porque los mejores exponentes del mercado de la fintech desfilan por acá y nos dan su visión, qué es lo último que está pasando, todos los miércoles en Mercado Fintech. Y además pague en todos lados con su celular, con Mercado Pago.
Bueno, ¿sabían que Chile lidera el e-commerce en la región? Yo creo que hay, quien no lo sabe, al menos lo sospechaba, ¿eh? Y que este aumentó más de un 20% en el último año, tremendo, ¿eh? Bueno, por eso Independencia, durante el 2020, ya viendo lo que venía, aumentaron su participación del 40 al 70% en Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodega de primera categoría en Chile. Son las cosas que va haciendo el equipo de Independencia, poniendo fichas en las tendencias para después rentabilizarlas de la mejor manera. Invierte Independencia Rentas Inmobiliarias y estarás diversificando tu patrimonio en esta atractiva clase de activos.
Oiga, si usted quiere operar en dólar peso o en todos los instrumentos del mundo, básicamente con depósito local, tomando sus propias decisiones, con el mejor servicio además, hable con Mercado G, que tiene más de 10 años de experiencia en este negocio, con socios ingleses, lo van a tratar muy bien. Así que ingrese hoy día a MercadoG.com, where smart money trades.
Muchos, cuando les comentamos sobre RegCheck, dicen, oye, pero esto es para empresas grandes, que tienen grandes transacciones, posibilidades de problemas. Yo soy una empresa chica, no tengo obligación. Bueno, se equivoca. Porque, por ejemplo, todo el negocio inmobiliario, las administradoras de fondos, las fintech, los corredores de propiedades, que no son, en muchos casos, grandes empresas, los notarios, los conservadores, que no son grandes, pero recaudan alto, los factoring, los agentes de aduana, las casas de remate, son parte de las 7.500 empresas y 38 sectores económicos que son fiscalizados por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, para lo cual RegCheck les ofrece una solución espectacular, que es tener un compliance para ello de manera muy simple y muy barata. Contáctenos en regcheck.com.
Excelente. Bueno, tenemos a Jorge Celay en línea. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola, hola Gonzalo, hola Juan Pablo.
Amigo, de, hola, la, amigo de la casa, de toda la vida, economista jefe de Scotiabank, llamado académico de la FEN hoy día. Jorge, partamos por la coyuntura mismamente, que es lo que pasa con el dólar, que nos tiene un poquito sorprendido hoy día en la mañana, pero esto todo en el contexto de muchas cosas que están pasando en la economía. Pusimos a la Rafaela Carrá, no sé si la escuchaste, caliente, creemos que esto de alguna manera tiene que ver con eso. ¿Cómo estás viendo este dólar casi 800 y en general la economía?
Déjenme contarles un poco las características de esta alza tan llamativa y tan fuerte que hemos visto del tipo de cambio. Y hay algunos elementos que podemos capturar, datos duros, digamos. Hemos visto una salida de un desarme de las posiciones que se favorecían de apreciaciones del peso por parte de extranjeros. Hemos tenido una salida importante durante el último mes de algo más de 4.000 millones de dólares, punta a punta, lo que es bastante importante en un mercado como el chileno. 4.000 millones de dólares son importantes, básicamente americanos, extranjeros en general, comprando dólares y saliendo de inversiones de corto plazo que tenían en Chile, no de inversiones de largo plazo, inversiones de corto plazo. Y eso obviamente le ha dado combustible al alza en un contexto donde también hemos visto un fenómeno de apreciación global del dólar. Sin embargo, el peso chileno ha tenido en esta coyuntura un castigo superior al de otras monedas emergentes, y básicamente porque al mismo tiempo hemos visto cierta preocupación por la economía de China. Y como ustedes saben, Chile está rankeado entre los principales, las principales dependientes de la economía china, y el cobre ha retrocedido. Hoy día ya lo estamos viendo acercándose a los $4.20 en un contexto de apreciación global del dólar. Yo te diría que eso es lo que ha empujado el tipo de cambio hacia arriba, y han habido otros fenómenos de portafolio también que no podemos desconocer, y es que efectivamente hemos visto un regreso de cotizantes desde los fondos conservadores a los fondos más riesgosos, y eso obviamente ha forzado a los fondos de pensión a comprar dólares y ha presionado obviamente la paridad al alza. Esa es la característica de este tipo de cambio, que se ya a todas luces está tocando los 800 pesos durante hoy día quizás, o durante esta misma semana, ¿ya? Una alza del tipo de cambio muy muy rápida, mayor a la que que uno puede explicar por factores fundamentales, y tenemos que agregar factores de portafolio definitivamente en el caso de la economía chilena. El peso ha sido de las monedas más castigadas a nivel emergente, eso es bien, bien importante mencionar.
Jorge, antes de pasarle la pelota a Juan Pablo, ¿cuáles son los factores? Porque todo esto, obviamente, yo estoy preguntando ciencia oculta, pero todos sabemos que es imposible aquí achuntar el tipo de cambio, pero llama la atención de que hace 3 meses, estoy mirando, puse el gráfico 90 días, el dólar está hace 3 meses justo, la primera observación de mi gráfico dice 6.95.41, y hoy día estamos a 7.93, o sea, estamos justo 100 pesos arriba. Y ya en esa época, bueno, en esa época la tesis para explicar esta caída era todo súper obvio. No, lo que pasa es que el cobre está subiendo, está arriba de 4, bla, 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 entonces estamos llenos de dólares. ¿Cuál, y teníamos un ambiente político incluso quizás más crispado del que tenemos hoy día. Es curioso, ¿no?
Sí, de hecho yo te puedo decir, Gonzalo, que cuando uno va a ver o estimar, utilizando distintas metodologías, el castigo que ha tenido el peso desde octubre de 2019, que se produce un castigo, se desarma un poco el premio que tenía el peso chileno respecto a otras monedas emergentes, y durante los últimos 3 meses, y marcadamente después de la primaria que tuvimos entre Boric y con Boric ganador por un lado y Sichel por el otro, ese castigo al peso chileno se ha incrementado. Es decir, estábamos con un castigo que efectivamente hoy día llega entre 70 y 100 pesos y estaba estabilizado en torno a 70 pesos. Cuando me refiero al castigo, me refiero a dónde debería estar el tipo de cambio si es que hubiese seguido todos sus fundamentales. Estaría hoy día probablemente 100 pesos por debajo del nivel que está hoy día. Estaríamos más cerca de los 700 si no fuese por factores que son difíciles de explicar, como tú dices, pero que entre ellos indudablemente tenemos que colocar factores políticos, un proceso constituyente, una elección, un proceso político en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, que todavía no nos da luces respecto a lo que viene, y se ha incrementado el castigo al peso chileno, lamentablemente.
Jorge, cuando vemos lo que está pasando con el dólar, es imposible no tampoco relacionarlo con la inflación, que tenemos ahí un problema. Algunos plantean que es muy coyuntural, que va a pasar rápido, otros que no, pero mientras más suba el dólar también vamos a empezar a importar inflación, porque los pesos finalmente se intentan, algunas veces no se pueden, pero se intenta traspasar. ¿Cómo ves tú esta ecuación, dólar alto, inflación alta?
Es compleja para la inflación, Juan Pablo, esta combinación. Primero porque sabemos que hay una presión de costos de toda índole, desde salarial hasta de materiales y logística, en las actividades de distribución, a nivel de retailers, de supermercados. Parte importante de esos costos ya están traspasados. Yo no diría que este IPC de 0.8 marca el inicio de un proceso inflacionario. Yo diría que fue un registro que probablemente tenía algo de rezago respecto a el mes anterior. Acuérdense que en el mes previo el IPC había sorprendido a la baja. Mirando en conjunto los dos registros, estamos con un promedio efectivamente de 0.4, 0.45, que se ubica por sobre lo normal, pero en un contexto donde efectivamente también sabemos que han aumentado los costos de distribución, de embalaje, logísticos, y en el margen se nos coloca este elemento del tipo de cambio, que efectivamente es preocupante en la medida en que los retailers están con costos más altos y ahora los procesos de importación lamentablemente se van a pagar de aquí a cuando lleguen los nuevos embarques a tipos de cambio más altos, y eso es preocupante. El gobierno y el Congreso en este gallito continuo que estamos viendo, están tomando medidas. La primera medida fue esta disminución de los combustibles, que no va a ser la primera que vamos a ver. Vamos a ver nuevas reducciones de los combustibles. Probablemente durante las próximas semanas el ministerio va a decretar una nueva baja en los precios de los combustibles, que puede ser de igual o mayor magnitud, de manera de impedir que estos proyectos que están en el Congreso de distinta naturaleza entre ellos reducciones en el IVA escalonado, recortes al impuesto específico a los combustibles, no avancen, porque sabemos que son proyectos que no le hacen muy bien a las arcas fiscales. Es mejor avanzar con herramientas de carácter más transitorio, como modificación a los parámetros del MEPCO. Pero este, el escenario inflacionario es preocupante. Ahora el Banco Central está tomando cartas en el asunto. Lo más probable es que veamos nuevamente aumentos en la tasa de política monetaria durante las reuniones que quedan del año, de manera de colocar la tasa de política monetaria en un nivel algo más arriba del nivel mínimo, porque estamos muy cerca del nivel mínimo de la tasa de política monetaria. Hace sentido sacarla de ahí. Yo era de aquellos que creía que había que irse lento, pero lamentablemente esta combinación de alza de tipo de cambio con una inflación que nos sorprendió el mes pasado me hizo cambiar de opinión, y creo que el Banco Central tiene que moverse con cautela, pero también con alguna firmeza durante los próximos meses del año.
Y Jorge, desde esa perspectiva, el Banco Central, ¿qué tantas herramientas tiene más que mover la tasa? Sobre todo lo quiero linkear con esta discusión respecto a esta autonomía del Banco Central, que todos dicen mantengamos la autonomía, pero son autonomías con apellido, démosle más pega, démosle más tareas, démosle más funciones, démosle nombramiento de consejero de carácter plurinacional, que uno todavía no entiende mucho qué significa eso. ¿Le hace mal para la discusión además lo que está pasando, o tiene las herramientas necesarias el Banco Central para salir de esta coyuntura compleja?
Yo te diría que hay elementos que el Banco Central puede manejar a través de la tasa de política, contener un poquito este ánimo de ajuste de precios que puede estar incubándose en la economía. Hemos tenido un Banco Central que ha sido muy exitoso desde el principio de los 90, controlando la inflación. Si tú miras la inflación promedio de las últimas dos décadas, es efectivamente 3%. Pero tampoco le podemos pedir al Banco Central, como he escuchado a algunos constituyentes, que se preocupen, de la creación, de empleo de largo plazo, de realocar recursos hacia sectores productivos. Yo diría que eso está lejos de la tarea de un Banco Central en cualquier parte del mundo. Lo más que podríamos pedirle hoy día es que nos moviéramos a una especie de mandato dual, como el que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, y nos mantendríamos dentro del escenario ortodoxo de un Banco Central. Ir más allá de eso, te diría que sería un camino hacia el vacío. Ahora, yéndonos más al corto plazo, las cosas que podría hacer el Banco Central en esta coyuntura, acuérdense que el 13 de enero de este año el Banco Central inició un proceso de acumulación de reservas. Y está comprando todos los días 40 millones de dólares a 800 millones de dólares mensuales. Ha sido consistente en el tiempo en este proceso de acumulación de reservas, pero al mismo tiempo en la coyuntura que estamos viendo hoy día puede haber alguna discusión y algún mérito técnico incluso para detener ese proceso de acumulación de reservas y obviamente colocarle con eso menos combustible a la depreciación de la moneda, al alza del tipo cambio que hemos visto. Es una discusión que probablemente va a tomar alguna fuerza durante los próximos días, especialmente cuando el tipo de cambio llegue a los 800 pesos, que ya lo tenemos ahí. Y va a tomar alguna fuerza porque tenemos ya reservas internacionales entre 16,5% y 17% del Producto Interno Bruto. El Banco Central quería acumular 18% del Producto Interno Bruto. Ya estamos con cerca del 47-48% de las reservas que se querían comprar. Entonces estamos con yo creo que puede haber un mérito, alguna discusión respecto a detener ese proceso de compra y con eso dar alivio un poco a esta depreciación de la moneda que estamos viendo y que, insisto, es preocupante de cara a la persistencia inflacionaria que podríamos tener durante los próximos meses.
Oye, Jorge, y en ese contexto, ¿qué puede pasar con un cuarto retiro? ¿Cuántos pelos en la sopa le pone a todo este escenario que en el fondo es como, de mi punto de vista, a un tipo que está hiperestimulado, darle unos buenos shots de café y algo más, quizás, ahora andando en el problema, ¿no?
Tiene muchas implicancias. Primero,
esta es la sección en que no nos escuchan, pero dale igual.
Sí, yo sé, pero yo te digo,
nadie nos hace caso.
De la visión de que hay que estar con políticas focalizadas. Así como hace un año era momento de políticas más universales, hoy día es momento de políticas mucho más focalizadas, pensar efectivamente en aquellos que no tienen empleo, pensar efectivamente en medidas que estimulen la contratación y también la oferta de trabajo, más que pensar en medidas universales, uno. Por lo tanto, cuando hablemos de la extensión del IFE, yo pensaría, y también del cuarto retiro, yo pensaría siempre en medidas focalizadas en esta coyuntura, que puede que persistan en el tiempo, porque hemos armado un enjambre de ayuda, de transferencias directas, que puede quedarse en el tiempo, obviamente con magnitudes muy inferiores, y por lo tanto yo pensaría en medidas focalizadas como inicio de un proceso que va a acompañarnos probablemente durante las próximas décadas en una economía que se está moviendo hacia una economía de bienestar. Ahora, respecto al, específicamente respecto al cuarto retiro, la discusión es bastante trivial. Aquí hemos visto efectos de segunda orden. Yo escuchaba por ahí una senadora que decía: no entiendo por qué han subido los créditos hipotecarios, por qué ha caído el fondo E. Bueno, la verdad que la razón básica es la decisión que ellos mismos tomaron.
Mírese al espejo.
Efectivamente, lamentablemente es así, y eso da cuenta de que la decisión se tomó sin mirar el impacto en el ecosistema. Y un cuarto retiro, por supuesto, que exacerbaría el proceso de aumento que hemos visto en los costos de fondo que han experimentado los bancos, y obviamente que eso traería como consecuencia un encarecimiento del crédito, que afectaría de manera mucho más ruda a la PYME, a la que necesitamos justamente que aumente la contratación. Las tasas aumentarían, el fondo devolvería a ver caídas pronunciadas en su valor cuota, en un contexto también donde tendríamos o veríamos la AFP en un proceso también de liquidación de otros activos. Entonces, yo diría que esos son los fenómenos que hay que controlar, pero mirándolo desde un punto de vista más de política pública, yo insisto que es momento de hablar de focalización más que de un universalidad, cambiar un poquito el switch, así como hace un año hablábamos de universalidad y no de focalización, hoy día es justamente lo contrario. Y en ese contexto cabe un IFE, cabe extender el IFE, pero cabe extender el IFE justamente a quizás a los segmentos socioeconómicos que están más dañados en esta coyuntura, que sabemos que pueden estar con mayor probabilidad sin empleo, y no hacer un IFE de extensión masiva, porque los costos de eso significarían que el gobierno tendría que salir a endeudarse nuevamente, generando un impacto no muy distinto al que tendrían, al que tendríamos con una desinversión de las AFP en términos financieros: encarecimiento del crédito, caída de los valores cuota de los fondos asociados, liquidación de dólares, entre otros.
Ahora, cuando tú comentabas, Jorge, respecto a que por qué una parlamentaria se preguntaba por qué este efecto que tenía en distintos factores de la economía, uno se pregunta aquí de verdad, y emití una opinión cuando partíamos el programa, ¿eh? Aquí muchas veces los parlamentarios y quienes están a cargo también del Ejecutivo saben las consecuencias de este tipo de cosas y van para adelante, ¿no? ¿Quién va a pagar esto? En algún minuto van a ser nuestros hijos o nuestros nietos, pero alguien tiene que pagar esta fiesta como la que vive Argentina hace ya no sé cuántos años, y con unas crisis tremendas. Son tan ricos los argentinos que algo se alcanzan a levantar, pero después se lo vuelven a jugar en esa fiesta. Y en ese sentido el cambio cultural que estamos teniendo es tremendo, y te lo decía por también la falta de educación que hay en la población respecto a estos temas. Cuando empieza a aparecer nuevamente en el debate, eliminemos la UEF, que es una cosa que yo pensé que estaba enterrada después de la no elección de Francisco Javier Arrasu en el año 89. Gente que uno la tiene por informada y plantea ese tipo de cosas. Entonces es muy difícil. Te estoy diciendo aquí más una aseveración que una pregunta, pero es complejo moverte en el ámbito en el que estás tú y también en el que nos toca a nosotros en el programa, porque la gente que entiende no quiere entender, y la que no entiende es mayoritaria.
Sí, yo te diría que un ingrediente que nos ha caracterizado durante el último, yo diría desde los últimos 2 años, que ha estado bastante más evidente, es la ausencia de educación respecto a cómo funcionan algunas válvulas de las políticas públicas. Y eso pasa también por la profesión de ustedes, ¿eh? Señores, ustedes también han sido muy importantes en esto, quizás ustedes probablemente en la esquina más positiva, pero hay otros de sus colegas que han livianizado, que han puesto las políticas públicas a un nivel en el cual la puede hacer cualquiera, y la verdad es que sabemos que no, las políticas públicas son difíciles, por algo muchas personas van a Harvard a estudiar estas cosas, vuelven, se hacen cargo de las políticas públicas, porque las políticas públicas requieren metodología, análisis, entendimiento, lamentablemente la falta de educación en algunos ámbitos lleva a que las políticas públicas sean propuestas que salen a veces de los matinales, y eso obviamente que es preocupante.
Buenísimo, gracias Jorge. Jorge Celaev, entonces, economista jefe del Scotiabank, con su visión de la economía local.
Gran visión, muchas don Jorge.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, focalización entonces del mensaje. Y el no desprecio por el conocimiento acumulado por las generaciones anteriores. Yo creo que no hay soberbia más grande que pensar que yo soy el primero que me di cuenta de algo y me la sé toda. Sin considerar que hay gente que, como decía Jorge, las estudia, se dedica a, y son los más calificados para hacerlo. Nadie se operaría con un gallo que va pasando por la calle, no, que yo opino que deberíamos entrar por acá, po.
O con un brujo de los antiguos, eso con ya es mucha época.
Claro, claro, o sea, si alguien lo quiere hacer, que le haya súper bien, pero yo creo que es difícil. Entonces aquí creen que la economía la maneja cualquiera que tenga cabeza y boca. No, si hay un know-how acá. Y un know-how que además resume, vuelvo a repetirlo, lo que han aprendido en todo el mundo las generaciones que nos precedieron. No entiendo esa irracionalidad que está tan presente en nuestro país en el último tiempo. Pero bueno, señor director, hasta se fue Messi y el Barcelona va a seguir adelante, así que nosotros seguiremos.
Así es.
Oye, Peugeot con su rugido, el León, lo está esperando con las mejores ofertas, los mejores modelos sobre todo. Además, un auto tan para los tiempos, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante la propuesta que tiene Peugeot, liderada por don Carlos Tavares, que es el ejecutivo automovilístico más importante del mundo. Ha levantado realmente esta marca después de gran trayectoria en otras empresas. Así que se lo recomendamos de verdad. Peugeot.cl.
Bueno, solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis, de Cristiane, incluso el nuevo sueldo de Lío, sin problema. Sueldo de Lío. Me refiero a Rex Más, el mejor y mayor software de remuneraciones de Chile. Rex Más gestiona tus remuneraciones y los recursos humanos de forma 100% digital, fácil y de la manera más rápida y efectiva. Conoce más en rexmas.com.
Oye, si quieren hacer un panorama entretenido, de verdad, vayan a Los Olivos de San Rafael, que queda en el tranque con José Alcalde Délano, más o menos, ¿no? Esa es la zona.
Entre José Alcalde Délano y Felipe Cubillo, bueno, justo en la mitad.
Departamento, lo mejor que yo he visto en mi vida, aquí o en la quebrada de la Ají. Vayan a verlo, porque hay disponibles Depto Casa, Depto Penthouse, que son los que están en el último piso arriba, o departamentos normales, con las áreas verdes más increíbles y una ubicación extraordinaria, porque la conectividad ahí es muy, muy buena. Así que vayan a Los Olivos de San Rafael, un proyecto Almagro, igual de bueno que además todos los proyectos de Almagro que ustedes ya conocen.
Bueno, ¿y cómo se conoce a un diferente? Sin duda por lo que hace, y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
En Falcom Asset Management tenemos un equipo de primer nivel que lo conocemos personalmente, además tiene una trayectoria muy dilatada en el mundo de las inversiones en Chile y en Latinoamérica, para administrar el patrimonio financiero de nuestros clientes, tanto acá como afuera. Es importante consignar que tienen alternativas en Falcom también, que son manejados con la misma calidad, la misma experiencia, el mismo equipo, en el extranjero también. Falcom, excelencia en inversiones.
El arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año, las mejores marcas y los modelos top de línea. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. Oye, Gonzalo, dijiste recién la quebrada del ají. Yo creo que tú sabes dónde queda, ¿no?
No tengo idea.
No, pero si quieres tus tierras.
¿Dónde?
El sector El Boco, en Quillota.
Quillota, mira.
Así es, ahí está la quebrada del ají.
¿Y será muy escondida la quebrada del ají?
Debe ser, pues, ahí están las grandes plantaciones del cacho de cabra.
Qué rico el cacho de cabra.
Maravilloso, las pastas se hacen después.
Me gusta.
Así que cuando vayas a la zona de Quillota, anda al Boco.
Vamos a ir a conocerlo. Moncho la de conocer, pues.
Seguro,
dice, no sé. Moncho me dice que sí.
El Moncho es canario, así que también.
¿Tú sabes que saber? Chucky también es canario, si una cosa.
No, te puedo creer. Pero sí. Aquí es canario, es tordo.
No, pero somos los únicos hinchas de San Luis que van quedando, porque estamos últimos, creo. Seguimos últimos en segunda, ¿no?
¿Se van al fútbol amateur? No.
Parece, ¿eh? Al amateurismo. Amateurismo. Miento. Oye, vamos con nuestro segundo invitado entonces, que es Mauricio Loy, abogado y socio de LLC, para hablar de esta iniciativa que están coordinando, liderados por Janet Yellen, varios gobiernos del G7, creo que son, que están implementando una idea de un impuesto global mínimo de 15% a nivel de la OECD. ¿En qué está eso? ¿Cómo te va, Mauricio?
Hola Gonzalo, hola Juan Pablo.
Gracias por la invitación.
Sí, mira, es una iniciativa que es bastante novedosa en este sentido, y una iniciativa que ya dio su primer paso importante en el sentido de, digamos, la grande economía del mundo hoy día, los países que se llaman más desarrollados, ¿no es cierto? Están históricamente, han estado muy preocupados por el hecho que, ¿no es cierto?, existen una serie de jurisdicciones con tasas más bajas, incluso algunas con tasas inexistentes, y eso genera, ¿no es cierto?, para empresas multinacionales la posibilidad de arbitrar el lugar donde quieren ganar su plata, al final del día, para ponerlo en sencillo, ¿no es cierto? Entonces, si es que ellos se mantienen en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, España, etcétera, van a terminar pagando tasas del orden, ¿no es cierto?, efectivas del orden de 30% y hacia arriba, mientras que si se ganan su plata en otros países como Irlanda u otros, pagan tasas del orden del 10-12%. Y eso evidentemente tiene a las economías más grandes preocupadas por este arbitraje, y por lo tanto han estado impulsando, y hoy día ya dieron un paso en firmar un acuerdo en este sentido con el orden de 130 países en establecer una idea que en ningún lugar del mundo te puedan cobrar un impuesto bajo 15%, ya que este impuesto global mínimo mundial, ¿no es cierto?, esta idea que tienen hoy día, para tratar de evitar este fenómeno de arbitraje, en donde básicamente Estados Unidos es uno de los principales que está tras esto, donde tiene multinacionales como Google o como, ¿no es cierto?, o Facebook o las grandes tecnológicas, que claro, estacionan sus utilidades donde ellos estiman que es más conveniente para ellos.
Ahora me imagino, Mauricio, que esto, como es un tema económico, tributario, como cualquier ley, no tiene efectos retroactivos. Es el momento en que esto sea ley mundial, empieza a operar, o no.
Efectivamente, como cualquier tema impositivo, esto opera desde que se publica hacia adelante. Pero además tiene una complejidad adicional, que esto, digamos, no existe un organismo
claro,
mundial.
No es ley mundial, es ley país por país.
Exacto. En esta materia, en el fondo, hay que tratar de coordinar a todas estas distintas economías, más de 130 países, para que todas ellas introduzcan leyes particulares que establezcan un impuesto mínimo de 15%, ¿no es cierto? Que además, obviamente, va a tener sus distintos sabores, cada jurisdicción como implementa esto, porque ahí surgen varias dudas, ¿no es cierto?, de, bueno, ¿qué hacemos con este impuesto mundial de 15% y cómo nos aseguramos que no nos genere un efecto de doble tributación internacional, ¿no es cierto?, en primer lugar. En segundo lugar, ¿significa esto, cómo me van a reconocer las pérdidas que yo pueda tener en distintas jurisdicciones? Es una moneda de dos caras, que es un principio que se ha visto un poco puesto en entredicho en el último tiempo, en donde la mayoría de las jurisdicciones te hacen tributar rápidamente, ¿no es cierto?, y alegremente cuando tienen utilidades, pero para el reconocimiento de pérdidas básicamente hay que cruzar el desierto para que alguien reconozca un gasto o una pérdida. Entonces, y eso tenemos que multiplicarlo por 130, 150 países que puedan tratar de implementar esto.
Ahora, en la práctica, Mauricio, esto afecta solamente a los países que están bajo el 15, que son la minoría, pero que han desarrollado estrategias súper exitosas de crecimiento en base a esa política pública, que en el fondo es atraer grandes empresas multinacionales que tributen en su jurisdicción, como el caso Irlanda, el que se me viene a la cabeza. Sí. Porque a los americanos que están sobre el 15 les da lo mismo, y los europeos, ¿para qué decir? Que todos tienen sobre el 15, entonces esto es una cosa bastante teledirigida, ¿no?
Es bastante teledirigida tratar, como te digo, por estos países que son básicamente exportadores de capital, las grandes potencias, para tratar que, ¿no es cierto?, no se les cuelen ingresos que al final terminan no siendo tributados por ellos. Pero no solo afecta a esas jurisdicciones como Irlanda o como los típicos paraísos tributarios, porque también va a afectar a los contribuyentes que están en estos países exportadores de capital, en el sentido que queda la pregunta si estas personas que están en esos países, en un Estados Unidos, en un Reino Unido, en un Francia, en donde sea, este impuesto va a ser algo adicional que van a tener que pagar en esa jurisdicción extranjera, o es simplemente compartir la carga con esa jurisdicción extranjera. En este sentido hay que tener presente cómo van a funcionar estos sistemas cuando te dan crédito por impuestos pagados en el extranjero. Ese 15% que Google pagó en Irlanda ahora, ¿va a poder usarlo de crédito contra el impuesto americano que tiene que pagar en Estados Unidos? Porque si eso fuera así, lo que se está proponiendo simplemente es redistribuir quién hace tributar una determinada base, más que generar más recaudación. Como está escrito, el proyecto hoy día pareciera ser que lo que quieren en lo segundo es generar recaudación extra en esos países o en los países de origen. Y por lo tanto ahí el sistema de crédito por impuestos pagados en el extranjero pareciera ser que es algo que tiene un gran signo de pregunta. Entonces, como te digo, hay esos detalles que son muy relevantes, todavía están pendientes de.
Has definido una serie de complejidades respecto a esta implementación. ¿Tú lo ves realista que esto?
Claro, típica idea que no vuela, ¿no?
Claro, que se aplique luego.
Mira, el calendario que tienen es para, digamos, segundo semestre de 2023, tratar de tener esto implementado. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil porque al final hay una discusión de soberanía de cada uno de esos países y de cómo esa soberanía se va a ver comprometida en pos de darle el gusto a 7 u 8 grandes países que por, en muchos casos, ineficiencias de ellos mismos, han perdido recaudación, han perdido competitividad, y simplemente se trata de estados que están, en algunos casos, siglos atrás de la economía en la que estamos viviendo. Y que en vez de preocuparse internamente de mejorar su propia competitividad, su propia eficiencia, buscan una alternativa de alguna manera pasarle la cuenta a otras personas que, como tú dijiste anteriormente, han tenido estrategias que desde el punto de vista de recaudación son mucho más eficientes. Entonces, ahí hay una discusión de soberanía muy difícil, y que yo veo que esto le quedan bastante más años de lo que dicen que le queda. Es muy difícil eso.
Claro, porque todos los que estudiamos economía sabemos que los carteles son se ven muy bien en papel, pero hay mucho incentivo a salirse. Es muy difícil coordinarlo. Y por algo están prohibidos en algunas economías. Sí, es divertido acá que los carteles a nivel internacional sí funcionan, pero dentro de la economía son considerados un sacrilegio mortal. Estos ellos no quieren competir, parece.
Efectivamente, yo creo que detrás de esto hay, más que no querer competir, creo que de alguna manera un reconocimiento implícito en que el porte que han tomado los estados y la necesidad hoy día básicamente infinita de recursos en este nuevo modelo, si uno quisiera llamarlo, este estado de bienestar, que por lo menos yo no sé muy bien ni dónde termina ni dónde empieza, los lleva a de alguna manera a reconocer que ya como que pasó la vieja, en el sentido de poder generar sistemas internos eficientes y competitivos y que sean capaces de atraer capitales. Entonces están en un nivel tan grande que pareciera ser que no les queda más que el cartel. Y bueno, claro, cuando el cartel lo impulsa uno, pareciera ser que es bueno; cuando el cartel lo hacen los otros, es que hay que denunciarlo y es el diablo encarnado.
Claro. ¿Qué pasa con Chile en esta conversación, Mauricio? ¿Cómo nos pega? ¿Estamos fuera? ¿Estamos mirando de la banca? ¿Dónde estamos?
Sí, no, nosotros estamos bastante subidos en el carro OSD. Nosotros por lo menos en los momentos actuales, la política tributaria chilena, me atrevo a decir, que mira con digamos, aprueba una idea como esta. Ahora, Chile está en una tasa, mucho digamos, mucho más alta, una tasa efectiva que entre el 35 y el 44% en términos de impuesto a la renta para inversionistas extranjeros. Y por lo mismo es un país en el fondo que países como, como Irlanda o como, como otro tipo de países también podrían ver los que nos hacen un poco de competencia, digamos, desleal, en el sentido con una tasa excesivamente baja. Entonces, yo creo que Chile va a estar más bien por una medida como esta que en contra de.
Claro, si todos los que están arriba de la tasa, el 15, lo encuentran el descuede. Pero, claro, pero por otro lado, a Irlanda le ha ido increíble en base a esa política. Sí. Y se transformó en el país de Europa más desde el, la peor posición en términos de PIB per cápita a la mejor. Sí, es, no, es una herramienta competitiva.
Es una herramienta competitiva y también tiene que ver con el tema de esta nueva economía digital, etcétera, en donde se, se desacopla un poco el principio básico de esta tangibilidad de los bienes y servicios, y en donde hoy día básicamente gente como, como Netflix o gente, ¿no es cierto?, como Disney, te pueden estar ofreciendo sus servicios, les basta un servidor y pueden ofrecerte el servicio en todos los lugares del mundo sin tener que constituir una sociedad en esos países, digamos, sin tener que abrir una tienda en esos países. Y desde ahí es donde vienen estas problemáticas, en el fondo, donde por eso Google puede ganarse su plata en Irlanda, porque no depende de dónde está. Obvio. Basta un servidor y llega a todos los lugares del mundo.
Así es.
Entonces, claro, un tema bien complejo.
Así es. Bueno, Mauricio, vamos a estar monitoreando esto. Entonces, abogado y socio de LLC, muchas gracias, Mauricio Loy.
Gracias a usted.
Un abrazo.
Gracias, Mauricio.
Bueno, señor director, vamos y volvemos, que son las 9.54, para hacer el pantallazo con el dólar, que está cediendo un poquito. Lo voy a mirar, 7.92.40.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en los olivos de San Rafael, cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj, 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI. Es 100% en línea. Porque hoy, ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información, visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Pagamos el sueldo de Alexis sin problemas.
Somos Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente. Conoce más en www.rexmas.com.
Pagamos el sueldo de Cristiane sin problemas.
Somos Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con Rexmas. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya hemos retornado para hablar con Luis Alberto Reyes. Está en un día muy cómodo para él porque el dólar está cediendo. Casi llegó a los 800 pesos y ahora está en 790. ¿Cómo te va? Muy movida la cosa.
Sí, así es. Hola Gonzalo, hola Juan Pablo. Hoy día en la mañana tuvimos casi un infarto porque llegó cerca de 800. Alcanzó a marcar 795, pero ya estaba retrocediendo alrededor de 5 pesos, pero todavía sigue en terreno positivo. Eso es principalmente porque el cobre está bajando y estamos a la espera de los datos de IPC de Estados Unidos, que ya sabemos que si es que los datos llegan a ser más altos de lo esperado, la Reserva Federal va a tener que subir la tasa de interés o recortar la recompra de bonos para frenar el alza de la inflación.
Perfecto. Bueno, entonces mucha volatilidad ahí, ¿eh? Está movido el tema.
Sí, está muy movido.
Oye, la bolsa partió al alza, ¿no?
Así es, en la mañana estaba haciendo un error de un 1%, estaban los 4.300 del IPSA, pero ya estamos viendo un retorno a la baja, y esto es por la volatilidad también del dólar, por todo lo que viene acompañado al mercado.
Ok, perfecto, ya estamos sobre las 10.01, muchas gracias, sí, Luis Alberto.
Estamos pasaditos.
Gracias,
Luis Alberto.
Chao. Señor director.
Que esté muy bien, pues. Que tenga una buena semana. Nos vemos. Hace tiempo que mi
cuerpo anda loco, anda suelto. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar